99.1.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream. I'll have you to remember.
Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en campobasefm.com, la web del programa, donde además podéis descargar y escuchar los programas anteriores. En esta nueva temporada ofertamos espacio publicitario en Campo Base FM. Si tienes un negocio, una empresa, una marca relacionada con el mundo de la montaña, te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en nuestra web y en directo en el programa. No dudes en solicitar información. Si os apetece poneros en contacto, 958-559788 o info@campobasefm.com. En campobasefm.com también podéis dejar vuestros comentarios que seguro tendrán respuesta. A día de hoy hemos alcanzado las 45.500 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si te vas a las redes sociales, búscanos en Facebook como Campo Base FM. Allí encontrarás información, noticias, fotos, eventos, mensajes. Ya somos 597 amigos. Únete a nosotros. Y también puedes seguir nuestro Twitter en @CampoBaseFM. Hoy es miércoles 12 de enero del año 2011 y emitimos la edición número 59 de Campo Base, el primer programa del año. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo o a un club, no lo dudes, serás bien recibido. Este programa número 59 tenemos en las rutas del Tío Seguro el tramo 9 del Sendero Sulair. En Asómate el Sulair, las novedades del sendero. En el sur de Granada, las propuestas para el fin de semana. En Ameter Piñones, la Federación Andaluza de Ciclismo. Fedamón.com y su agenda de la Federación Andaluza. Elige tú que canto yo, nuestros oyentes eligen su canción favorita. En la montaña, la literatura. Saludo compay, saludos, felicitaciones y lo que vosotros queráis. Y para finalizar, como siempre, Demetio con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Your love will live in my heart.
Tres cositas tienes eres. Que no las tiene Guadí.
Buenas noches, Antonio Gámez, y feliz año nuevo.
Buenas noches y feliz año nuevo a todos los oyentes.
Empezamos nuestro primer programa del 2011 contigo, pero antes de entrar en materia vamos a ponerle a nuestros oyentes que escuchen una cuña que durante todas las navidades se ha escuchado aquí en la emisora de Notura FM.
Jesús Lavajo y todo el equipo de Campo Base os deseamos unas felices navidades blancas de nieve y un próspero año nuevo lleno de montaña a todos los oyentes y colaboradores de Otura FM, la radio metropolitana.
Bueno, pues era el mensaje que dábamos durante toda la Navidad y que sirve para felicitar, como tú ya has hecho, a nuestros oyentes y desearles que este año 2011 esté lleno de proyectos, de montaña y de actividades. Y bueno, ¿cómo han ido tus vacaciones, Antonio?
Muy bien, allí en la Anteira, con toda, digamos, la tranquilidad que hay y dando muy, muy buenos paseos por nuestra sierra, aquellas de por allí.
Disfrutando de la familia, de la fiesta, sí. y de la montaña,
sí,
claro.
Sí, efectivamente. Y de la tranquilidad del pueblo, que también es mucha.
Nos vamos o seguimos, porque antes de las vacaciones dejábamos el tramo Sulair en ese tramo número 8 y hoy empezamos con el de la Fuente del Espino, Barranco del Riachuelo, ¿verdad?
Sí, hoy vamos a hablar del último tramo que hay, digamos, la Alpujarra granadina, para adentrarnos en la Alpujarra almeriense. Si recordamos un poco atrás, desde el tramo 3, que, si no recuerdo más, que era el tramo que salía de la Rinconada de Niguela hasta el Casatello, que ya ese tramo entraba en la Alpujarra por la zona de Lanjarón, pues hemos andado con el de hoy 6 tramos para salir de la Alpujarra granadina y adentrarnos en la almeriense.
Y además hoy, antes de empezar con la ruta en sí, nos quiere hablar de la historia, ¿no? De la arquitectura, de la gastronomía, de muchas cosas que encierra este sendero Sulaire a través de su recorrido.
Sí, recordando un poco estos tramos que hemos ido llevando estas semanas atrás, de todo lo que ha sido la historia, la gastronomía, la ganadería y la agricultura, esa arquitectura popular que tiene el Alpujarra y demás, hoy queremos profundizar un poco más en lo que es la artesanía. La artesanía alpujarreña, pues, ha tenido mucha influencia, digamos, nazarí, y en un principio, pues, tenía una mezcla de manifestación cultural de los artistas, de los alpujarreños, con una especie de sustituir o de amortiguar un poco el aislamiento que esta zona tenía, pues fabricando o manufacturando pues todos los utensilios y todas aquellas cosas, digamos, que hacían falta en las casas, ¿no? Entonces, digamos, pues fue una forma de manifestación, como digo, un tanto cultural y un tanto de necesidad. Entonces, las principales características de esta artesanía alpujarreña, pues yo diría que la diferenciaría, digamos, en varios sectores. Por una parte, es muy importante, o digamos, muy conocido por lo que son los telares alpujarreños, en los que han tenido una característica, que es que se han tejido, pues, principalmente con lana de diferentes colores. Se han hecho, pues, una serie de, digamos, de productos, como son las jarapas, las famosas jarapas alpujarreñas, que ahí con ropas viejas hacían lo que le llamaban los jirones y lo iban entrelazando, pues, haciendo este producto que era la jarapa. Luego las alfombras de mota, se han hecho mantas, se han hecho cojines, se han hecho alforjas, muy características todas por los coloridos, digamos, y el arte que han tenido siempre, pues, para fabricarlas. La alfarería alpujarreña, el trabajo del barro, pues también ha sido muy importante, se ha caracterizado un poco por su sencillez y también con mucha influencia nazarí, pues desde los cántaros a los lebrillos, a la olla, a la orza, a las queseras, todo esto pues fabricado, trabajado en lo que era un barro de arcilla. Y luego tenían la costumbre de, una vez que esta arcilla, pues digamos, la disolvían en agua y la trabajaban en los tornos y luego la cocían y demás, pues digamos que la impregnaban de unas sales de plomo por el interior, que la impermeabilizaba y le daba un brillo muy característico a toda esta alfarería alpujarreña. Incluso en algunos temas decorativos, pues también hay influencias, digamos, de lo que era la decoración íbera hace ya del orden de 2000 años antes de Cristo, ¿no? Otro sector importante en lo que es lo que estamos hablando hoy de esta parte de, digamos, de estas características de la artesanía alpujarreña, pues es el trabajo en esparto. Esta zona también, aunque no de, digamos, de la parte del más importante de lo que es la vegetación de la Alpujarra, pero también existe, hay allí esparto, y entonces se ha trabajado desde tiempos muy ancestrales también para fabricar una serie de, casi podríamos decir, de utensilios, tanto para la casa como para la agricultura. Tenía un proceso que era, pues bueno, primero arrancar el esparto, luego el esparto se metía en agua alrededor de un mes, se secaba, luego lo machacaban, que se llamaba así, machacar el esparto, y lo peinaban un poco para dejar la parte de fibra, y hacían lo que se conocían por las pleitas. La pleita era como una especie de franja, por decirlo de alguna manera, principalmente con 8 ramales, como ellos hablan, ¿no?, que es pues una especie de franja, pues para luego ir cosiendo las contomizas y fabricar, pues, desde lo que son las espuertas, los serones, las aguaeras, hacían sembraeras, hacían los capachos, que en ellos transportaban la uva, sobre todo. El capacho es como una especie de espuerta, por decirlo de alguna manera, pero si lo miramos en plantas, de forma cuadrangular. La espuerta, como sabemos, digamos, pues una, si lo miramos en planta, es como una especie, tendría una especie de sección de elíptica, pero sin conservar, digamos, las proporciones de la ecuación de la hélice, pero bueno, tenía una forma así. Sin embargo, el capacho era más cuadrangular. Se hacían cestos, se hacían bozales para las bestias. Otra de los trabajos que se hacían en la Alpujarra en cuanto a la artesanía era con la mimbre. Era tradición casi gitana, de generaciones, pues trabajar lo que era la mimbre. Con ello se fabricaba, pues, desde muebles, cabeceros, las camas, los sillones, cestería. Y también era importante el trabajo en la madera, con maderas de castaño y con otras maderas, digamos, pues de buena calidad. Pues se trabajaban muebles, cuencos, vasijas, cucharas de madera. Es decir, todo este tema de la artesanía en la Alpujarra ha sido muy importante. Tuvo una cierta decadencia, pero luego con la, podríamos decir, con la, no diría invasión, pero sí con la cantidad de gente, de turismo que está apareciendo, incluso gente, pues, como ingleses o principalmente de fuera, pues han apreciado este trabajo y está cogiendo otra vez un cierto repunte, ¿no?
¿Y las características de este tramo?
Este tramo, en cuanto a lo que es el trayecto en sí, pues digamos, dos terceras partes van a transcurrir por el carril perimetral, que en día recordábamos que salía entre Jubiles y Los Bérchules, y viene hacia la carretera del puerto de la Ragua, pasando por todas las sierras estas de Jubiles, Los Bérchulos, Mecina, Yegen, Balos, es decir, y el tramo que vamos a recorrer hoy, toda esta primera parte, y son las dos terceras partes aproximadamente de todo el trayecto de hoy, va a ir por este carril perimetral. En cuanto a lo que es paisajísticamente, si bien seguimos con unos paisajes muy interesantes, pues todo lo que es el horizonte marino, toda la Sierra de la Contraviesa, el río Adre y todo esto, vamos a tener cierta dificultad para verlo, porque resulta que vamos a andar casi todo por zonas de bosque, es decir, primero pinares, luego entraremos en el encinar de Vallarca y demás, y aunque tenemos muy buenos paisajes, pero vamos a tener cierta dificultad para verlo. Recorre, digamos, pues lo que es a media altura, pues lo que es toda la parte de sur de los morrones, desde el morrón de San Juan, que nosotros lo conocemos porque eso pertenece a la Anteira, como el morreón del barrio, pero bueno, vamos a recorrer la parte de los morrones, el morrón de Mediodía, el sanjuanero, el del Hornillo, y vamos a llegar, digamos, vamos a divisar también un cerro que, si yo digo que es el Cerro del Granizo, pocos lo van a conocer, pero hoy muchos van a aprender que el Cerro del Granizo, que es el cerro más alto de la provincia de Almería, es el Chullo. La parte de la Alpujarra lo conocen como el Chullo, pero la parte de Ferreira es el Cerro del Granizo. Es otro de, digamos, de los picos, los cerros que vamos a llevar a nuestra izquierda, recorriéndolos nosotros a media altura, ¿no? Por otra parte, este trayecto de hoy tiene mucha historia desde el punto de vista de que aquí el paso del famoso puerto de la Ragua pues tenía bastante tránsito, era el puerto más importante de toda la sierra por su accesibilidad a unos 2.000 metros, y eso trajo, pues desde que fue paso de personas importantes hasta, pues fue una zona, esta por lo agreste también, que es de refugio, podríamos decir, de evadidos de la justicia, teniendo gran renombre, por ejemplo, los moncíes, que fueron aquellos mudéjares que después de, digamos, pues de la Reconquista, cuando los reyes católicos ya conquistaron el reino de Granada, pues hubo una serie de mudéjares que no se sometían, digamos, al yugo cristiano, y por esta zona fue importante, pues, toda la actividad que tuvieron durante el siglo XVI y parte del XVII, ¿no? Es decir, un trayecto de hoy con bastante, unas características históricas bastante importantes. Y en cuanto a fauna y flora, la fauna es muy importante porque ya entramos en una parte de altitudes de la sierra y con una variedad de flora, digamos, también muy importante, y aquí nos encontramos, pues, cuatro tipos de anfibios, nos encontramos también con 12 tipos de reptiles, nos encontramos con 45 tipos de aves y del orden de 16 mamíferos, es decir, ya es una fauna bastante importante en lo que es este tramo.
Y además, ya lo han nombrado, el puerto de Arragua, ¿no? Que es un paso mítico, digamos, y geográfico, ¿no?
Sí, como comentaba, el puerto de Arragua era el paso casi obligado de lo que es la zona, obligado porque era el más accesible, como decía antes, desde la parte del Marquesado y con ello todas las ollas de Guadí, incluso, pues, desde otras partes más al norte de, digamos, de la geografía española. Hacia la zona del sur, tanto de la Alpujarra como de Almería. Ello conllevó, pues, digamos, pues, muchos acontecimientos históricos y fue, digamos, muy practicado por lo que era la herrería, que en los primeros programas estuvimos hablando de los arrieros, y este paso fue fundamental para este oficio. Recordábamos entonces que el tráfico de productos de una zona a otra, con las características distintas que tienen en cuanto al clima y todo, pues hizo que el paso de los arrieros fuera muy importante. Y aquel paso, pues, era casi una aventura, tanto, pues, desde el punto de vista de la altitud que se pasaba con la climatología y demás, como lo que hemos comentado de los robos que se ocasionaban. De hecho, hay muchos nombres en la sierra que dan origen, pues, a estas dificultades. La Cruz del Pescadero, pues el Peñón del Muerto, el Barranco del Robo, que precisamente es el primer barranco que hay bajando del puerto de la Arragua hacia la Arola, el primer barranco que hay a la derecha es el Barranco del Robo, las Piedras de los Ladrones, es decir, todo este tipo de nombres vienen a, digamos, a, pues, a estas penurias que pasaban los arrieros en cuanto a que se encontraban con todas estas dificultades.
Muy bien, Antonio Gámez se pone su mochila, coge su callao y nosotros lo vamos a acompañar en esta primera ruta del 2011 para bajar también los mantecados y los turrones de la Navidad, ¿no? Y vamos a recorrer ese tramo 9 del Sendero Sulair, Fuente del Espino, Barranco del Riachuelo.
Si recordamos el tramo anterior, que veníamos de la Loma del Lastonar, de la Loma de Mecina, hasta este Barranco del Riachuelo, dijimos que el final del recorrido anterior, del tramo anterior, llegaba al carril perimetral que hemos hecho referencia antes, que viene desde Jubiles hacia lo que es el puerto de la Arragua. También recordábamos aquel día que cuando esta vereda del tramo anterior llega al carril este perimetral, hacia nuestra derecha, como unos 80-100 metros, y por debajo está lo que era el cortijo, una casa forestal que hay allí, que es precisamente el refugio que hablábamos en el tramo anterior. Pues bueno, si hoy nos colocamos en el final del tramo anterior y principio de este, en el carril perimetral, vamos a seguir todo este carril perimetral, es decir, nos vamos a ir adentrando hacia lo que es el río Nechite, y a unos 2,5 kilómetros por ahí del inicio de este trayecto de hoy, vamos a llegar al río Nechite. Vamos a salir del río Nechite para ir rodeando toda la loma de Maitena, por lo que es este carril perimetral, como digo, y entre las características que tiene, diremos que hoy lo único que hace es entrar en dos barrancos importantes, que es el río Nechite y el río Lanjarón, pero para no perder altura, lo que hace es que se adentra mucho en ello, es decir, se profundiza mucho y se sale mucho. Entonces, una vez que llegamos al río Nechite, como digo, seguimos el carril perimetral y vamos rodeando toda la loma de Maitena. Llegará, una vez que rodeemos la loma de Maitena, hacemos, digamos, pues casi el mismo recorrido en, ya en el barranco de lo que es el río de Laroles, es decir, se empieza a adentrar el carril perimetral en el barranco de río de Laroles, donde nos encontraremos el área recreativa del río de Laroles, y volveremos a empezar a salir, digamos, ya en dirección otra vez, dirección sur, por decirlo de alguna forma, para ir saliendo y empezar ahora a rodear la loma de Laroles. Cuando llevamos como alrededor de kilómetro y medio, o quizás algo más, 2 kilómetros, nos vamos a encontrar con un cruce. Una vez que pasamos, como digo, lo que es la área recreativa del río Laroles, ese cruce tenemos que coger nosotros lo que es hacia la izquierda, porque el que va hacia la derecha es el que va a salir precisamente a la carretera del puerto de La Ragua, que en su día hicimos referencia, que fue en el que seló precisamente Juan el de los Higos, que hicimos referencia en su día, y este carril que, digamos, nosotros no hemos cogido, pero sale a la carretera del puerto de La Ragua, pasa por debajo de los Tajos de Bergelí, y en aquella ocasión hicimos referencia por eso, porque fue donde seló Juan el de los Higos. Bueno, pues nosotros hemos cogido el carril de la izquierda. Ese carril de la izquierda, un poco más adelante, nos vamos a encontrar con un camino que nos viene a la derecha y luego otro pequeño carril que se va hacia arriba, hacia un corral, que es el Corral de Laroles, y nosotros continuaremos por este carril. Pero tenemos que ir ya pendiente, una vez que giremos la loma de Laroles y empezamos a andar, digamos, otra vez en dirección norte, como en dirección hacia el puerto de La Ragua, tenemos que ir pendientes porque en cuestión de medio kilómetro la señalización del Sulay, las balizas del Sulay, se meten por un pinar, ya por lo que es en principio un camino ancho, un carril de estos de entresaca, y luego se hace brea para ir bajando a lo que es la carretera de La Ragua y el barranco del arroyo del Palancón. Aquí, en este bosque, la vereda, hay veces que hay cierta dificultad para seguirla por la maleza de las hojas de los pinos y demás, pero nos tenemos que fijar también en algunos pinos, porque en algunos troncos de algunos pinos está pintado por lo que es la señalización del gran recorrido, raya blanca y roja. Es decir, que a veces podemos perder por la señalización de baliza lo que es la vereda en esta bajada hacia la carretera de La Ragua y hacia el río Palancón, pero fijándonos en los pinos nos daremos cuenta que a veces nos orientan. Una vez que hacemos esta primera bajada, cruzamos lo que es la carretera de La Ragua y llegamos a bajar al río Palancón. Decir aquí que como a kilómetro y pico hacia nuestra izquierda, la carretera de La Ragua, arriba está la Posada de los Arrieros. Nosotros, como digo, una vez que llegamos a la carretera de La Ragua, pues como unos 50 metros a la izquierda, ya enfrente, cruzando la carretera, continúa lo que es la vereda para bajar ya lo que es el propio río Palancón, el barranco del Palancón. Y vamos a cruzar al lado de un aprisco de ganado que hay allí debajo de un tajo, un puente de madera, para ir ascendiendo un poco hacia nuestra derecha y cruzar la carretera que va hacia Vallarca y continuar la ascensión hacia arriba y meternos en lo que es el encinar de Vallarca, que por ya la vereda sigue por lo que es una antigua acequia, además muy bonito porque es por medio del encinar, y hasta que nos llegaremos a un carril que sube de allí de la parte de Vallarca, y es donde nos encontraremos al final de, digamos, a unos 300 metros de entrada en este carril, nos encontramos al final de la ruta de hoy.
¿Cuánta distancia podemos recorrer, Antonio?
Sobre 20 kilómetros y medio, 20,6
kilómetros. ¿Y a un ritmo normal de marcha?
Bueno, como no es dificultoso, en 5 horas y 3 cuartos, 6 horas lo podemos hacer.
6 horas, o sea que empezando temprano, a la hora de comer estamos ya en el final. ¿Qué perfil tenemos en la ruta?
Positivo unos 320 y tantos metros y negativo 400 y poco, es decir, hoy no es muy dificultoso en cuanto a desnivel.
Está bien, para empezar el año, ¿no? Que todavía estamos cogiendo el ritmo. Sí. ¿Y de agua y refugios qué tenemos?
Bueno, en cuanto a agua, digamos que aunque hay cierta espacio de tiempo entre unos barrancos y otros, entre el barranco Río Nechite y el de Laroles, digamos que no vamos a estar más de 2 horas o 2 horas y media sin agua. Primero nos vamos a encontrar el barranco del río Nechite y luego vamos ya llegando a lo que es el área recreativa del río Laroles. Está una fuente a la izquierda, le llaman la Fuente de los Lelos, poco antes de llegar al barranco Río Laroles, donde también tenemos agua. Luego hay una serie de pequeños barranquillos que algunos, dependiendo de la temporada y del año, pues también tiene agua. Y luego en el arroyo del Palancón también, es decir, vamos a tener tres puntos fijos de agua en estos 20 kilómetros. En cuanto a refugios, pues ya hice referencia al principio de la ruta, pues como dije, según hemos entrado de la vereda del tramo anterior al carril este perimetral, a nuestra derecha unos 80-100 metros por debajo en el Pinar vamos a ver lo que es la casa esta forestal que hay ahí en este barranco de la Loma del Monte, que es como se llama esta loma. Y luego, cuando cruzamos la carretera de la Ragua, pues ya he hecho referencia antes, como a kilómetro y medio así a nuestra izquierda, carretera arriba, vamos a llegar al cruce de Vallarque y allí tenemos la posada de los arrieros, que está atendida todo el año y digamos un sitio que está abierto todo el año, una casa rural, pues está a kilómetro y pico de donde vamos a pasar.
De acceso está en esta etapa, supongo que variado, ¿no?
Sí, hemos pasado por varios pueblos, es decir, por lo que son los términos de varios pueblos. Hemos empezado, digamos, en lo que es la parte de Balo y luego hemos pasado Mairena, hemos pasado Laroles y bueno, y todo lo que es la parte de Nevada. Allí agruparon varios pueblos, que es Laroles, Mairena, Picena y el otro pueblo, ¿cuál es? Júbar, ¿eh? Entonces, digamos, vamos a pasar por los términos de estos pueblos. Para subir desde Balo, donde está el restaurante El Puente, mirando al restaurante El Puente a la izquierda, esa calle arriba termina en lo que es el carril que sube hacia la sierra, y cuando hemos andado pues alrededor de unos 10-11 kilómetros vamos a llegar por el río Balos, que lo tenemos a nuestra izquierda, en las proximidades del cortijo de la sacristía. Ahí vamos a ver que se divide el carril que llega al carril perimetral. Nosotros lo tenemos que coger a nuestra derecha y en cuestión ya de un par de kilómetros o por ahí ya nos encontramos en lo que es el principio del tramo de hoy, de Fuente del Espino, Barranco el Riachuelo. Lo que es desde Mairena, nos metemos por el cruce de Júbar, que es un pueblecillo pequeño que hay allí al lado de Mairena, y como unos 200 metros del cruce sale un carril también hacia nuestra izquierda, que en cuestión de unos 11 kilómetros por ahí enlaza con lo que es el carril perimetral, que por ahí pasa el Sulay. Lo que pasa es que, digamos, nos encontramos en lo que es la zona del Mirador, que vamos a estar aproximadamente casi en la mitad del tramo de lo que es el tramo de hoy, es decir, que no estamos ni al principio ni al final, es decir, lo vamos a coger aproximadamente en la mitad, quizás, sí, más o menos en la mitad. Y desde lo que es la parte de Laroles, pues cogemos la carretera que sube hacia el puerto de la Ragua y en unos 10 kilómetros es por donde hemos cruzado antes para bajar al barranco del Riachuelo. Y desde Vallarcal, si subimos desde Vallarcal, a 8,3 kilómetros de Vallarcal, sale a la derecha un carril también, digamos, de tierra, que en cuestión de muy próximo ya es donde hemos, este carril que hemos hecho referencia, que en unos que teníamos que recorrer unos 300 metros, que es donde acaba la ruta. Si bajamos del puerto de la Ragua, lo que hay que coger es el cruce de Vallarcal a la izquierda, pasa por la misma puerta de la posada de los arrieros, en cuestión de un par de kilómetros desde allí, pues estamos en lo que es el paso del tramo este de la ruta de hoy. En esa parte coincide también con el GR7 y el GR140, el tramo de hoy.
Sí, que tenemos bastantes opciones. Sí. Además, sé que quieres terminar con un saludo hoy, ¿no?
Sí, es que el día que me dejaron entre Vélez para hacer esta parte de la Alpujarra, pues bueno, me hice un par de días, bueno, 90 y tantos kilómetros. Pero claro, al llegar a la carretera de la Ragua, yo mi intención ya era irme hacia la Anteira. Entonces cogí, me subí a la posada de los arrieros y allí fue un día que, como suelen decir en mi pueblo, se lavan las palabras. Había nevado por la noche, fue de estos días fríos, de estos días atrás muy fríos, y cuando salí en el inicio del tramo de hoy, salí sobre las 8:30 de la mañana y un poco antes de las 12 ya estaba en la posada de los arrieros. Entonces quise comer algo, me pusieron una sopa de picadillo, que todavía la estoy saboreando porque me sentó después del día anterior no haber comido nada caliente, y el frío que hace aquel día me sentó muy bien. Estuve hablando un rato con el camarero de allí y con la cocinera y les dije que les mandaría un saludo hoy. Recordar que esta posada de los arrieros era lo que antiguamente se conocía, o anteriormente se conocía, como el cortijo del barranco, pero primitivamente era la venta de zamburio cuando era paso de arrieros por allí. Entonces estuve hablando con estas dos personas y les dije que les mandaría hoy un saludo.
Pues ahí queda esa palabra de Antonio, ese agradecimiento a esa sopa de picadillo. Sí. Y bueno, la semana que viene seguimos con la ruta del Tío Seguro y el tramo 10 del Sendero Sulay.
Sí,
claro. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
El pelo a la lechura.
Jesús Lavajo y todo el equipo de Campo Base os deseamos unas felices Navidades blancas de nieve y un próspero año nuevo lleno de montaña a todos los oyentes y colaboradores de Altura FM, la radio metropolitana.
Y hoy es nuestro... tengo la voz un poco atrancada. Hoy es nuestro primer programa del año 2011. Os traemos un tema de un grupo que se llama Siete Venas. Es un grupo argentino afincado en Chaltén, en la zona de Tierra de Fuego. Y es un tema que se titula Homenaje.
Montaña, me rindo a tus pies. Sos imposible de franquear. Si tan solo pudiera volar una vez, a tu cima quisiera llegar. El día que tenga que morir, si tengo la oportunidad, en cóndor quisiera poder reencarnar, para poderme en tu cima posar. Ay, 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 montaña que guarda secretos, eterno tras las nubes y no te dejas ver. Pudieron regresar. Montaña, qué linda te ves, vestida de blanco invernal. Ay, si tan solo pudiera volar una vez, a tu cima quisiera llegar. El día que tenga que partir, si tengo la oportunidad, un cóndor quisiera poder reencarnar, pa' poderme en tu cima posar. Ay, 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 montaña que guarda secretos, eterno tras las nubes y no te dejas ver. Ay, 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 que a tantos encantaste y algunos han logrado poderte vencer. Un homenaje a los que fueron con coraje y no pudieron regresar.
Si tu puto encuentro a secuencia montañera.
Sendero, sendero de tus sueños. Un surco ante la realidad. Vuela alto pa' que tú la puedas alcanzar. Sendero,
al otro lado del teléfono tenemos por primera vez en este 2011 a Jorge Garzón. Buenas noches, Jorge.
Hola, buenas noches, Jesús.
Feliz año nuevo y bienvenido de nuevo a Campo Base.
Igualmente, igualmente. Oye, creía que habías cambiado la música de cabecera de la sección con esas fanfarrias sandinistas y me daban ganas de coger la mochila y subir corriendo por el Sulay con tanto ritmo, ¿sabes?
Si quieres ponemos a los siete venas de cabecera de Sulay.
No, eso está muy bien.
Jorge, ¿cómo han ido esas fiestas, esas navidades dentro del Sendero Sulair? Bueno, dentro de este tipo de fechas donde hay que reunirse con la familia, disfrutar, comer y festejar, ¿verdad?
Sí, pues mira, la última actividad así directa pública que hicimos en cuanto a la campaña de Asómate al Sulair fue el pasado 15 de diciembre, me refiero al año pasado, 2010, ¿no? Fue el 15 de diciembre en un curso de comercialización que hubo de nuevos productos de turismo y naturaleza que se hizo en Alcudia de Guadix, uh-huh. En el cual, pues bueno, se lo organizaba la Carta Europea de Turismo Sostenible e iba dirigido básicamente pues a los empresarios y profesionales del turismo y relacionados con la montaña y con, bueno, pues un aprovechamiento senderista y turístico de naturaleza, concretamente del Sulair y de otros senderos que hay también por Sierra Nevada, ¿no? Y ya después, bueno, pues yo creo que se abren paso con fuerza, quieras o no, las fiestas navideñas, ¿no? Que son fiestas en las cuales, bueno, pues todo el mundo estaba pensando en la familia, otros pues se van unos días de descanso, etcétera, y hemos ido preparando un poquito pues algunas de las acciones que vamos a ir poniendo en marcha a lo largo de este primer trimestre de 2011, ¿no? Y la primera pues fue exactamente el sábado pasado, cuando organizamos la cuarta etapa de la Vuelta al Sulair, que la hicimos en el tramo 2, desde la Casa de la Cortijuela hasta la zona de la Rinconada de Nenihuela. Uh-huh. Y bueno, en un día muy frío, a pesar de que aquí en Granada y en otras zonas de Almería la temperatura era bastante, bastante, bueno, cálida, incluso en la zona de Almería y en las bases de la zona del río Nacimiento y eso, pero en las zonas muy altas soplaba mucho viento en Sierra Nevada, y en el Sulair soplaba mucho viento, tanto por la zona del Trebenque con el Collao Chaquetas, como al subir desde la zona del río Diles. Y bueno, pues la hicimos en colaboración pues con guías e intérpretes que fueron pues analizando un poquito y descubriendo pues esos secretos que tienen los mamíferos de Sierra Nevada, el paisaje que hay, esos robledales tan preciosos que se mezclan con los rodales de pino silvestre autóctono que tenemos aquí en Sierra Nevada. Y eso fue pues exactamente este sábado pasado, o sea que en el fondo no hemos parado de hacer cosas y de ir preparando otras, ¿no?
Y lo más reciente de la página de senderosulair.es, www.senderosulair.es, el amor al fuego, ¿no?
Sí, sí, digamos que con ello iniciamos el año, desde esas fiestas obligadas de fin de año y de primeros días hasta Reyes, ¿no? En el cual, pues, venimos un poquito a señalar el que, bueno, el camino y el sendero se realiza y ahí se disfruta previamente cuando lo estás organizando para hacerlo, mientras lo estás realizando, que estás en el monte, que es su ambiente natural, ¿no? Y luego cuando vuelves y llegas a, bueno, pues, al alojamiento donde estás o a tu casa, y en invierno y en los pueblos de la Alpujarra y las otras comarcas de Sierra Nevada, que lo que piden es una buena chimenea y un fuego, ¿no?, para pasar las tardes del invierno, pues allí se rememora otra vez el camino y se vuelve a andar de otra manera, ¿no?, quizá en la memoria o con el corazón, pero frente al fuego nos traemos a los pueblos también, el propio sendero Sulair, que los ve desde arriba, pero también bajan uno a uno hasta esas chimeneas de esas casas rurales y alojamientos donde estamos, ¿no?
Jorge, en esta fecha parte del sendero está tapado por la nieve, bueno, y también tiene su encanto, ya hay que ir con otro tipo de materiales y hay que estar preparado para afrontar ese tipo de ruta, pero ahora mismo, ¿qué rincón nos recomiendas? ¿Qué naturaleza podemos observar? ¿Qué fauna, qué flora? A día de hoy, 12 de enero de 2011, ¿dónde nos vamos al Sulair?
Pues mira, voy a recomendar una cosa, que además era lo que intentaremos traer a la página justamente la semana esta que comienza en unos días. Y es en estos tramos del sendero en los cuales la nieve pues no forma una capa muy muy gruesa, ¿no? O sea, donde hay, por ejemplo, 3-4 dedos de nieve y que empieza a dar el sol, hemos tenido unos días con sol ahora y van a seguir al menos unos cuantos más, ¿no? Bueno, pues hay una pequeñita flor que es el azafrán de Sierra Nevada, que tiene los pétalos blancos y que, bueno, lo mismo que otras flores nacen en plena primavera, el azafrán de Sierra Nevada, el Crocus nevadensis, lo que hace es nacer en pleno invierno, ¿no? Entonces, las zonas más asoleadas y que tienen todavía algo de nieve son las primeras donde puede aparecer este azafrán, ¿no? Alrededor de los 1.500 metros, 1.600 metros, ¿no? Así que cualquiera de estas zonas en las cuales ahora la nieve la cubre, pero ya empieza, digamos, de alguna manera en estos días que hace sol, pues a transformarse un poco en agua y a humedecer el suelo, podemos encontrarla, ¿no? Son varios tramos del sur los que tienen, pero sí que me gustaría aprovechar el comentario que has hecho, Jesús, y que además es uno de los de las peticiones o de las preguntas que más nos hacen en el servicio de Sulair Responde a través de la página web, que la podemos recordar ahora para quien quiera esa información, pues que la pueda solicitar directamente, es el hecho de que, bueno, pues la gente quiere hacer el Sulair en el mes de enero. Y en los meses de invierno, pues ya sabemos que una parte de ellos, pues de los tramos, están bajo la nieve, ¿no? Con lo cual, no me cansaré nunca de decirlo, que no hay que tenerle miedo a la montaña ni a Sierra Nevada, pero sí hay que tener un respeto, y que ese respeto no se puede perder porque vayamos por un sendero que está balizado y no es la cuerda de las altas cumbres, ¿no? Que hay tramos del Sulair en las cuales la umbría y el hielo pues hacen que se tenga que ir equipado de otra manera, que no simplemente pues unas botas de montaña y un bastón, que cuando se quiera andar las umbrías y viendo exactamente la nieve que hay previamente, pues hay que llevarse los crampones y llevarse pues esa ropa de abrigo para esos cambios de tiempo que en Sierra Nevada pues son tan, tan frecuentes y que puede hacer que la bajada térmica sea importante, desde una mañana de sol hasta una tarde con nubes y con una ventisca, ¿no? Entonces, recomendar que eso se haga así, ¿no? Y recomendar también, aprovechándolo, el que, bueno, pues hay una magnífica guía de información, que es la topoguía del Sulair, que se puede encontrar en los centros de visitantes de Sierra Nevada y en las librerías que tengan una mínima sección de aire libre y montaña, que trae, bueno, pues toda la información del Sulair con los planos de tramo a tramo e información adicional muy, muy recomendable. Pero siempre hay que utilizarla cuando se va en montaña con un mapa topográfico que a una escala pequeña de 1.25.000 o 1.10.000 si se tienen hojas más detalladas por ser un recorrido corto, sea la que nos permita, digamos, leer con toda su amplitud y detalle pues la topografía que es la que vamos a andar, ¿no? Esos son básicamente algunas de las medidas de seguridad, bueno, tan importantes para cualquiera que quiera andar una montaña, ¿no?
Ahí hay que dar esa recomendación y más cositas del Sendero Sulair, Jorge, o seguimos la semana que viene.
Sí, pues mira, simplemente ya te adelanto que en esta semana estamos organizando la quinta etapa de la Vuelta al Sulair, que la vamos a hacer desde la Zubia aproximadamente, y bueno, pues estamos intentando organizar con el propio Ayuntamiento de la Zubia, con el Club de Al Borde de lo Inconcebible y con otra serie de organismos de la zona. Bueno, pues se anunciará en la página web, evidentemente, y estará abierto ese día pues a quien quiera apuntarse, pues que lo pueda hacer a través del propio club o del ayuntamiento, en fin, daremos los detalles en concreto, ¿no? Y luego hay más cositas que ya te iré adelantando muy en bien. Otros programas.
Muy ¿vale? bien, pues
sin recordar, si no te importa, sí, Jesús, sí. Que la página que está a disposición de todo el mundo, que centra la campaña del Sendero Sulair, es www.senderosulair.es. Y que, bueno, pues el correo electrónico donde pueden ponerse en contacto es promoción @senderosulair.es.
De acuerdo, ahí queda esa información para que la gente acceda a la página y contacte con vosotros, y la semana que viene seguimos asomándonos al Sulaí con Jorge Garzón.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches.
Jesús Lavajo y todo el equipo de Campo Base os deseamos unas felices Navidades blancas de nieve y un próspero año nuevo lleno de montaña a todos los oyentes y colaboradores de Altura FM, la radio metropolitana.
El 13 de diciembre de este año que acaba de terminar, del 2010, nosotros ya estábamos de vacaciones, el programa ya había tomado sus vacaciones. Y ese 13 de diciembre nos enterábamos todo el mundo de esa noticia, de esa triste noticia del fallecimiento de Enrique Morente, un granadino de pro y un maestro del flamenco, como se le llamaba. Nosotros queremos rendirle nuestro pequeño homenaje de aquí, del programa, y hemos elegido un tema, el solo del Pastor Bobo, incluido en ese mítico disco de Omega. Y aquí os lo traemos para que lo disfrutéis y recordemos a este mago del cante y del flamenco.
El Pastor Bobo guarda la careta, matan a la jipaeta cuando vuelan por la agua quieta. Careta de los niños que usan la puñeta y se pudren debajo de una celda. Careta, ay, 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 musiquilla.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Campo Base, Campo Base. Campo Base, ¿me copias? Tenemos una emergencia. SOS, SOS.
Al otro lado del teléfono tenemos ya preparado en este primer programa del año 2011 a Pedro Partal Coca, nuestro especialista en seguridad en montaña. Buenas noches, Pedro, y feliz año nuevo.
Igualmente, buenas noches.
Vamos a seguir profundizando en esa labor que estás haciendo a través de tu blog encordado con número 2.wordpress.com. Nos despedíamos el año con las novedades del blog, con tus consejos, y volvemos a retomar ese trabajo que estás haciendo, ese trabajo que además cada vez tiene más seguidores y más participación, que creo que es muy interesante. Y vamos a hablar de una de las pestañas nuevas que creaba hace poco y que precisamente hoy ha actualizado, que es la de seguridad en montaña, ¿verdad, Pedro?
Sí, es una pestaña que poco a poco quiero ir colgando ahí documentos en PDF, que considero que son importantes para que pues así no se vayan perdiendo en el blog, en la parte de abajo.
El último que has publicado es Precauciones para iniciarse en montaña por disciplina, ¿no?
Sí, lo tenía ya hecho de tiempo atrás, porque claro, también tengo otro que es el Decálogo de Seguridad en Montaña, donde sacaba 10 normas o 10 reglas, pero se quedaban cortas a la hora de hablar por cada disciplina de la montaña, porque la montaña pues se divide en muchas facetas, y quería tratar cada una de ellas pues un poco por individual, de una forma un poco más general, pero ahondando también por cada disciplina.
¿Qué nos has contado, qué nos cuentas así a grosso modo en esta última entrada?
Pues como novedad, a mí por lo menos a mí me lo parece, es cuando hablo de salir en solo a la montaña, en solitario, en donde todo el mundo casi que por norma, por defecto, pues recomienda no salir solo. Y bueno, yo no animo a salir solo, pero por lo menos doy unas normas para los que salen solos, porque está claro que hay gente que sale, por más que uno le recomiende que no lo haga.
Sale y salimos, ¿no? Si hablamos en plural.
Sí,
¿no?
Sale, y bueno, yo también salgo principalmente para entrenar, muchas veces pues salgo solo y bueno, pues doy una serie de normas porque a veces es inevitable salir solo.
De esas normas que das, ¿cuál destacaría?
Pues destacaría una que no pongo, en conjunto, que es si nos pasara algo, pues la reacción que tendríamos que tomar sería la más previsible, pensando en los demás que van a salir a buscarte. Y antes de tener cualquier tipo de problema, pues ser una persona disciplinada y que se atenga al plan establecido y deje nota, pues, y deje siempre dicho a alguien dónde va y qué actividad va a hacer.
Bueno, ahí queda la entrada para que la gente lea y descargue, porque además esta sesión la tienes en PDF para que la gente pueda descargarla, imprimirla, compartirla y bueno, y sobre todo estudiarla y tenerla muy en cuenta. Pedro, cada vez hay más mensajes en el blog y hay más debate. Recientemente también publicaba en la parte general del blog una entrada sobre la preparación física, ¿no? Y bueno, había ahí también un pequeño debate interesante.
Sí, la verdad que a mí me ha gustado porque el post que puse del entrenamiento en montaña, y bueno, yo venía a decir que la falta de preparación física es un peligro cuando el objetivo que nos planteamos está en el límite de nuestra capacidad física o técnica. Porque preparación física, pues cada uno tenemos la que tenemos, pero si la actividad que nos planteamos es demasiado exigente, pues entonces entramos en un canal de riesgo. Y bueno, pues es interesante porque ha habido aportaciones que a mí me han gustado y bueno, en general ha quedado un post muy muy bueno de leer, la verdad que sí.
Después, bueno, anteriormente mandaba un mensaje donde daba la felicitación a los lectores, ¿no? Y otro que en el que hacía un balance del año. En ese balance, pues bueno, toca 6 puntos, técnica de crampones, crampones, cómo limar crampones, las congelaciones, mis primeros crampones y mi primer piolé. Digamos que ahí hace destacan las entradas donde había más aceptación, ¿no? O más interés mostrado, ¿no?
Las que más se han leído, las que más ha leído la gente, porque en el blog me da una estadística de los posts más leídos, y bueno, pues es poco tiempo el que lleva el blog, y bueno, pues esas eran las que más ha leído la gente, y bueno, por sacar conclusiones, pues el tema de la técnica y el material, pues parece que a la gente pues le importa bastante. De hecho, pues abrí una de material, que he colocado alguna cosa, y bueno, poco a poco iré poniendo alguna entrada referente al material.
¿Y ese robot para el rescate que nos adelantaba en un momento dado, qué sabes de eso?
Bueno, pues la verdad es que es bastante interesante. Luego vi otro que sí es real, pero no es de este tipo, es una cosa así que vuela y tal. Pero bueno, pues nada, era una inocentada y bueno, pues quién sabe si en un futuro, nunca se sabe.
Sí, porque eso lo publicaba el 28 de diciembre y bueno, sí. Hacía ahí colocaba además unos vídeos que bueno, que la gente entre los vea, sí. Y hablabas de eso que el gobierno iba a hacer una inversión de 5.000 unidades de unos robots para rescate en la montaña, ¿no?
Sí, luego estaba la versión beta, que era la más interesante, un poco más barata, que era la que ya desvelaba el secreto.
Ahí quedaba esa inocentada, entre comillas, de encordado. Y bueno, una entrada que también creo que es muy interesante, donde hace un análisis de... Tú cambias de móvil, ¿no? Y bueno, y analiza el móvil, lo que es el móvil y la relación del móvil y la montaña.
Pues he cambiado de móvil y la verdad que me va regular, porque es táctil y con guantes pues va más bien, no va muy bien. Y luego pues bastante delicado y bueno, pues tiene para el tema de la montaña me baja un programa que está bien porque tiene GPS. Ajá. Pero luego el trato diario en la montaña pues necesita desde un teléfono que sea más fuerte y que tenga teclas. Entonces empecé a mirar y vi que había cosas interesantes y decidí abrir el post este, donde pongo, me parece que eran 5 teléfonos, los que vienen en una página web que se dedica a este asunto, de teléfonos todoterreno. Y bueno, pues está muy bien porque le hacen pruebas bastante duras y luego analizo un poco, por si alguien no lo sabía, qué es eso del tribanda, de...
Tetrabanda, ¿no?
Tetrabanda, sí, porque pongo que la gente le llama cuatribanda, que no es cuatribanda. Y luego, pues, un poco lo que dura la batería, y la batería dura en función de los miliamperios hora de capacidad que tiene y el consumo del teléfono.
Eso es lo que se refiere a encordados, que ya decimos que está teniendo aceptación y le recomendamos a los oyentes que si no la conocen, que supongo ya que sí, pues que entren y que la recomienden además. Luego tienes presencia en Facebook y hace poco también en Twitter, ¿no?
Sí, me he hecho un Twitter, que la verdad soy bastante novatillo, pero bueno, que intento poner alguna cosa. La verdad que hay enlaces bastante interesantes y es una dinámica muy diferente al Facebook. Y bueno, considero que es una fuente, sobre todo, de información para mí. Y está muy bien. Luego, pues lo que yo pongo, pues si alguno se anima, pues también puede acceder por ahí, por la vía de Twitter.
¿Y el montañero horizontal cómo va?
Pues este viernes tenemos en Sevilla, en el Centro Cívico de Bellavista, pues tenemos el módulo 2, que viene Francis, un enfermero del 061, del helicóptero medicalizado que está ahí en Baza. Y luego el día 19 pues tenemos con el Parque Nacional, con los guardas, pues tenemos otra sesión de inmovilizaciones. Y bueno, pues ahí sigue, la verdad que sigue su marcha y bueno, pues la gente está contenta y bueno, pues no sé, me gustaría dar un paso más, pero bueno, lo tengo que pensar, a ver.
Bueno, pues cuando tú ya lo tengas decidido, nos adelanta ese paso que va a ser. Seguro que va a ser un paso lleno de seguridad. Bueno, Pedro, seguimos al habla. La semana que viene contactamos contigo para seguir hablando de seguridad en montaña. Y antes de cortar la conexión telefónica en directo, nos gustaría que nos hiciera un balance de si ha habido o no rescates durante las Navidades y que nos hables de las condiciones actuales de la sierra, por si la gente va a subir este fin de semana.
Pues rescate significativo no ha habido. Ha habido pues alguien que se ha desorientado, porque Navidad pues ha habido días que la verdad que ha estado muy bien, pero ha habido otros días muy malos. Y casi que de un día para otro era muy cambiante el clima. Y las condiciones actuales, pues el domingo por la noche no nevó mucho y ha dejado la sierra muy bien para la travesía. De hecho, estuve el lunes y hay unas esquiadas muy buenas ahora. Uh-huh. Entonces, pues no sé si transformará o no para cuando llegue el fin de semana, pero de momento está muy bien para travesía y esquiarse.
Peligro objetivo de avalanchas no hay ahora mismo, ¿no? Y tampoco hielo, ¿no? Con esa nevada que...
Sí, no, por eso digo que está, la verdad es que está muy bien. Sí.
Bueno, pues
no
ahí queda.
En un principio no hay nada que reseñar.
Muy bien, Pedro, seguimos al habla. Gracias por atendernos como siempre y ánimo en esa labor que estás haciendo y a seguir publicando en Encordado.
Bueno, pues igualmente muchas gracias por darme transferencia al blog y a su contenido.
Hasta la semana que viene.
Vale, gracias, hasta luego.
Jesús Lavajo y todo el equipo de Campo Base os deseamos unas felices Navidades blancas de nieve y un próspero año nuevo lleno de montaña a todos los oyentes y colaboradores de Altura FM, la radio metropolitana.
Sara Bogan nos canta su tema titulado Jump for Joy.
Fare thee well, land of cotton. Cotton lile is out of style. A honey child, a jump for joy. Don't you grieve, little Eve. All the hounds, I do believe, have been killed. Ain't you thrilled, a jump for joy. Have you seen pastures groovy, green pastures? Was just a technical movie. When you stomp up to heaven and you meet, yeah, old Saint Pete, I tell that boy to please jump for joy. Give Pete some skin and jump for joy. Garden lile is out of style. A honey child, jump for joy. All the hounds I do believe, yes, I have been a killed. Ain't you thrilled, a jump for joy. Have you seen pastures a groovy, green pastures? Was just a technical movie. When you stomp up to heaven and you meet old Saint Pete, I tell her that the boy, please jump for joy. Step right in, give Pete some skin and jump for joy.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Rafa Gán, y feliz año nuevo.
Hola, buenas noches, Jesús, y buenas noches a todos los oyentes de Campo Base.
Bienvenido en este 2011 y bueno, nos vamos como siempre al sur de Granada con Rafa Gán. Rafa, las navidades, ¿cómo han ido?
Pues navidades muy bien, haciendo cosas, partido para abajo, viendo pueblos, visitando a gente, con la familia y disfrutando de la Alpujarra, de la costa tropical, de la Contraviesa, haciendo cosas tranquilamente y disfrutando con la entrada del nuevo año.
Me ha dicho un pajarito que los Reyes Magos se han portado muy bien contigo, ¿no?
Bueno, no sé si se han portado bien o mal, quizás bien, ¿no? Porque sí, efectivamente, Jesús, ¿no?, y oyentes de Campo Base, pues nos hemos cambiado con este año nuevo. Al sur de Granada se convierte en algo más, ¿no? Lo que es rafatus.com, nos metemos en el turismo rural y lo que era virtual lo hacemos real. Vamos a ofrecer a quien quiera pues la oportunidad de conocer al sur de Granada y en toda su esencia, participando en rutas, en fiestas, en tradiciones, con una empresa de turismo rural que hemos creado, que es rafatours.com.
Y además en esa nueva página, ese nuevo espacio, mantienes tu filosofía de compartir y publicar como en el sur de Granada, en el blog, seguir publicando todo lo que vayas descubriendo y bueno, y reflejando esa riqueza, ese patrimonio de al sur de Granada, ¿verdad?
Pues sí, en efecto, es mi filosofía y la voy a mantener, es decir, informar de lo que pasa en estos pueblos del sur de la provincia, de sus tradiciones, sus fiestas, también de las reivindicaciones, ¿no? Por ejemplo, una de las que ya hemos hablado en los programas anteriores, el malísimo estado de las carreteras de la Alpujarra, ¿no? Es decir, que vamos a mantener todo este tipo de información para nuestros seguidores en el sur de Granada y en rafatus.com, y vamos a compartir esta comarca que algunos conocen y otros quizás no, y con toda la gente que quiera.
Y este fin de semana empezamos con tus recomendaciones de al sur de Granada en rafatour.com. ¿Qué nos recomiendas?
Pues mira, Jesús, empezamos en este invierno que no es relativamente cálido, ¿no? No muy frío, en el que ya están punteando los almendros en la Contraviesa, en las zonas de Sordilán, Polopos, en Motril, en Lújar. Pues empezamos con platos fuertes, ¿no? Porque el mes de enero es un mes de muchas fiestas y de mucha animación en el sur de Granada, porque hay dos fiestas importantes. Una es San Antón, la noche del 16 al 17 de enero, y otra es San Sebastián, el 20 de enero. Entonces, por toda esta zona, Valle de Lecrín, la Alpujarra, hay fiestas patronales en Mesina Alfar, hay lo que son los chiscos, ¿no? Las lumbres, se hacen hogueras, empiezan a hacer las matanzas, ¿no? Antiguamente las matanzas para conservar toda la carne para todo el año. Y en pueblos como Torbizcón, que celebra su patrón, que es San Antón, pues la noche del viernes nos vamos a ir un grupo de rafatours.com, nos vamos a ir a celebrar esta fiesta, a ver las lumbres, a comer careta, panceta de cerdo, morcillas, a beber los vinos de la Contraviesa y a disfrutar de estas fiestas que son muy, muy interesantes. También, por ejemplo, me acuerdo en el Padul, la noche del 19 al 20, San Sebastián es una fiesta muy interesante, muy cerquita de Granada. Animo a todos los seguidores de Campo Base a que se acerquen a Padul, porque hay hogueras, la procesión de San Sebastián es muy bonita y tiene algunos elementos tradicionales muy interesantes de conocer. Por lo tanto, enero empieza fuerte, aunque parece que es un mes frío y poco, digamos, recomendable para salir, pero no, todo lo contrario, al sur de Granada hay mucha fiesta. San Antón, San Sebastián es patrón o copatrón en Órgiva, en Torbizcón, en Alfornón, en Sordilán, en Ujíjar. Bueno, la lista, Jesús, sería interminable.
Además, el viernes, como bien nos dice, en Torbizcón, pero el sábado también por la zona sigue habiendo fiesta y actividad, ¿no?
Sí, ya te digo, es decir, San Antón es un patrón muy, muy extendido por toda la Alpujarra, y no solo la granadina, sino también la almeriense, la zona de Alcolea, el Laujar, y en casi todos los pueblos se hacen hogueras, se hacen lo que son los bailes de corro, ¿no? Las mujeres sobre todo, los hombres se cogen de la mano y cantan todo tipo de quintillas, de retahílas antiguas alrededor de la lumbre, los hombres, bueno, las mujeres durante toda la mañana recogen las molinas, las aulagas y matas de la sierra y hacen grandes hogueras y luego pues le prenden fuego y con las brasas pues empiezan a cocinar, esa gastronomía del marrano, ese animal tan importante en el aspecto culinario de nuestra comarca. Entonces, ya digo, hay muchas fiestas y Torbiscón es quizás el epicentro de la Alpujarra en este fin de semana, porque es la fiesta patronal, son tres días de verbena, de actividades, de actuaciones, y sobre todo la noche del viernes. Quien nos esté escuchando, le aconsejo que se acerque esta noche, la noche del viernes, a Torbiscón, sobre las 8 de la noche, porque de verdad es que el pueblo se quema por los cuatro costados. Es una imagen digna de ver.
Además, tengo abierto esta nueva página, este nuevo dominio, rafatours.com, y ayer precisamente publicaba una entrada que la titulaba Fin de Semana de Lumbre.
Sí, son las lumbres, son los chiscos, son los fuegos de San Antonio Abad. Y efectivamente, una foto espectacular de Torbiscón de este fin de semana, y es lo que un poco lo que queremos ofrecer en rafatours.com, es que la gente que quiera participar y venirse con nosotros, pues nada, únicamente que se anime y que se venga con nosotros a disfrutar de sur de Granada, que es tan rico en tradiciones y fiestas. La verdad que es que tenemos un año, el 2011, Jesús, empezamos fuerte y vamos a seguir muy fuerte.
Muy bien, Rafa, pues supongo que la semana que viene nos traerás la crónica de esos chicos con ese grupo que va a realizar, digamos, tu primera actividad como Rafa Tours, y seguimos hablando y disfrutando de tu conocimiento y de tu promoción de todo lo que supone la Alpujarra, la Contraviesa y esa costa tropical granadina.
Pues sí, Jesús, muchas gracias, y desde aquí únicamente por invitar a todos los que nos escuchan a que estén atentos a esta página nueva, blog, en la que queremos compartir. Y de hecho este año inauguramos una nueva sección que es la de vídeo. Yo soy poco dado al vídeo, pero este año me voy a lanzar, año nuevo, vida nueva, y vamos a colgar tanto en YouTube como en la página nueva, vamos a colgar los vídeos de nuestras andanzas por el sur de Granada, para que la disfruten todos los oyentes de Campo Base y todos aquellos que quieran acercarse al sur de Granada.
Muy bien, poco a poco iremos descubriendo lo que ofrece esa página, y la semana que viene seguimos contigo en el sur de Granada y en rafatours.com. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Jesús, y buenas noches. Saludos. Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur.
Y cuando son las 10 y casi cuarto de la noche, 9 y cuarto de la noche en las Islas Canarias, nos sigues escuchando en directo en Otura FM en el 99.1 de tu dial, en la radio metropolitana. Y también en directo a través de internet, a través de la página del programa campobasefm.com. Y a partir de mañana, como siempre, subiremos el programa al podcast para que podáis descargarlo y escucharlo cuando queráis. Y ahora debería entrar en directo, como cada programa, nuestro colaborador Salvador García, responsable de Fenamón.com, pero hace unos minutos nos ha llamado a la emisora y un imprevisto de ultimísima hora le impide estar con nosotros. Deseamos que ese problema que ha acaecido tenga una feliz solución, y bueno, Salva, como buen profesional, nos ha remitido por correo electrónico su sesión, esa agenda de la Federación Andaluza de Montañismo, y hoy me toca hacerla a mí, y la semana que viene seguro que tenemos ya otra vez aquí a Salva. Empezamos, como siempre, con las actividades abiertas a todos los federados. El Club Al Borde de lo Inconcebible nos ofrece el 15 de enero una presentación de actividades en la Casa de la Cultura a las 7 horas en La Subia, y el 16 de enero una ruta de la olla de San Antón, que la organiza la Vocalía de Senderismo. Siempre, como siempre, más información en la página web del Club Al Borde de lo Inconcebible. La noticia web, pues la primera noticia que Salva hoy quería compartir con nosotros es que, como cada año, a principio, en el mes de enero, se ofrece la licencia federativa 2011. Ya está disponible y los socios de los clubes federados pueden dirigirse a sus clubes, que ya disponen de toda la documentación para su solicitud, y los independientes, la Secretaría de la FAM. Se puede, bueno, dentro de la página se puede ver toda la información de esta tarjeta federativa, generalidades, tarifas, coberturas, centros concertados, cómo actuar en caso de accidente. Y bueno, como siempre, creo que es interesante que nos federemos y que hagamos cada vez más fuerza. Cuanto más federados estén, hay muchos tipos de licencias, pues más fuerza se podrá hacer de la federación. En la selección andaluza de carreras por montaña, el seleccionador andaluz de carreras por montaña, Pedro Gámez, nos manda un resumen del 2010, hace balance y relata las dificultades por las que han pasado hasta consolidarse como selección y empezar a funcionar, cómo han conseguido los patrocinadores, el agradecimiento a ellos, y sobre todo destaca como una de las mejores noticias del año la vuelta de Carlos López Lozano como responsable del Comité de Carreras por Montaña. Después relaciona las pruebas en las que ha participado la selección, los trofeos obtenidos, y destacan los obtenidos del Campeonato de España en la modalidad de carreras por montaña. La clasificación del Campeonato de España 2010 ha quedado como sigue en lo que se refiere a los deportistas andaluces: Blanca Serrano del Club Hockey Alcalá, campeona de España de carreras por montaña 2010. La selección andaluza femenina, subcampeona de España por autonomía, y la selección andaluza masculina, el cuarto puesto. En la Copa y Campeonato de Carreras por Montaña de la Federación, el Gran Premio Hightech 2010, en este caso es Carlos López Lozano, recién incorporado al Comité de Carreras, quien, bueno, manda un breve resumen de lo que ha sido la competición. Le agradece a todos los organizadores y deportistas, técnicos, patrocinadores, la gran labor realizada, y da la bienvenida a los 5 nuevos árbitros de carreras por montaña que, tras realizar su curso en Valencia y sus respectivas prácticas en Andalucía, hacen que nuestro equipo de técnicos vaya en aumento. Ellos son Inmaculada López, José Antonio León, José Antonio Méndez, José Francisco Cueto y Pedro Gámez. En resumidas cuentas, el Gran Premio AITE ha contado con una participación de 286 hombres federados y 23 mujeres federadas en la Copa Andaluza. En el campeonato, en total de 139 federados y 15 mujeres federadas. Y bueno, y se despide Carlos Gómez Lozano asegurando que se va a seguir trabajando para que la próxima temporada se siga, bueno, trabajando con la organización de esta prueba. Balance final de licencia y clubes 2010. En el año 2010 finaliza nuevamente la Federación Andaluza de Montañismo y van 5 años con récord histórico de licencia y clubes federados. De excelente y magnífico hay que calificar las cifras finales una vez cerrado el balance de 2010, con 8.160 licencias y 2.018 clubes de montaña. También nos manda Salva la siguiente información, en la que dice que el mapa provincial de federados y clubes en el año 2010 queda así: Almería 762 licencias, 24 clubes; Cádiz 1025 licencias, 21 clubes; Córdoba 684 licencias, 22 clubes; Granada 2077 licencias, 57 clubes; Independientes 332 licencias; Huelva 102 licencias, 5 clubes; Jaén 322 licencias, 12 clubes; Málaga 1538 licencias, 43 clubes; Sevilla 1318 licencias, 34 clubes. En relación de hombres y mujeres federadas, 5467 hombres, que es el 67%, y mujeres federada en Andalucía 2.693, que es el 33%. Por edades, infantiles son el 9%, 756, juveniles el 3%, 171, y mayores el 80, mayores de el 88 restante, o sea, 7.233. Con respecto al año pasado, se ha incrementado en 1.385 nuevas licencias, remontando de 6.775 en 2009 a 8.160 en este año, lo que supone un 21% de aumento. La Escuela Andaluza de Alta Montaña pues sigue con sus cursos de formación deportiva para el 2011 y bueno, ahí se puede, dentro de la página de la de fedamon.com, en la sección de la EAM, se puede ir consultando los cursos que se pueden ir realizando, fechas, precios, contenidos y demás. El Eurorando sigue dando, generando noticias, y la última es que la aplicación tecnológica para teléfonos móviles ya ha sido presentada. Luciano Alonso, consejero de Turismo, Comercio y Deporte, presenta en Padul este dispositivo tecnológico que permitirá a los senderistas descargarse información sobre la ruta o la oferta turística. La nueva plataforma de información móvil permitirá a los usuarios interactuar con la oferta deportiva andaluza. Así, los senderistas podrán descargarse de sus teléfonos todos los datos sobre las rutas que tienen que recorrer, detalles de los recursos turísticos de cada zona. Podrán conectarse con las redes sociales y blogs para intercambiar experiencias entre todos los aficionados y demás. Las autoridades, invitados y medios de comunicación han realizado un trayecto a pie por un tramo de 400 metros del sendero del Mamú, uno de los recorridos previstos en el calendario de actividades del Eurorando. Bueno, y seguiremos detrás de este Eurorando que cada vez tiene más fuerza. El Comité Andaluz de Acceso y Naturaleza Escalada hace un llamamiento y publica una noticia sobre la escalada en el Cerro del Hierro y normas para los escaladores. Se ha firmado un convenio con el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, llegándose a un acuerdo sobre las zonas de escalada en el Monumento Natural Cerro del Hierro y sobre las normas que deben tener en cuenta los escaladores federados. En la página está colgado todo ese documento y bueno, es una manera de intentar compatibilizar la escalada, el medio ambiente, y bueno, todos tenemos cabida si respetamos un poco unas normas básicas de convivencia y de sentido común. Nuestras actividades del Eurorando Andalucía 2011 próximas a realizar. Día 16 de enero de 2011, GR7 E4 Alfarnate, Villanueva del Trabuco. Día 23 de enero, Día Central, Parque Natural de Despeñaperro. Día 30 de enero de 2011, Sendero Urbano desde la Mezquita hasta la Ermita de Córdoba. Día 12 de febrero, Subida al Chullo. Día 19 de febrero, Marcha de Resistencia Granada Costa. Toda la información e inscripciones en fedamon.meapunto.net. Y como siempre, toda la información en fedamon.com. Ramón Serrano en directo desde el pabellón central de las instalaciones de Granada. Buenas noches, Ramón, y bienvenido.
Buenas noches, Jesús, muchas gracias. Perdona la voz, pero hemos gritado mucho.
Feliz año nuevo y bueno, cuéntanos dónde está.
Igualmente, bueno, pues saliendo del Palacio de los Deportes de Granada, Club Baloncesto Granada Unicaja, hemos perdido.
Cago la mano.
7-3. La verdad es que este año nos está costando bastante el tema de baloncesto. Pero un partido emocionante, fíjate cómo nos hemos quedado sin voz, han peleado bastante, hemos llegado a igualar incluso hasta por encima, pero esta gente de Málaga tenía mucho acierto y nosotros al final nos hemos puesto un poco nerviosos y nos ha costado. Nos bueno. gusta tanto que hemos perdido, vamos.
Bueno, bueno, pues ya está. ¿Qué vamos a hacer? Vas a disfrutar de una velada de baloncesto y te pillamos a eso, saliendo del Palacio de Deportes, y vamos a empezar el primer a meter piñones del 2011, ¿no?
Sí, hacía falta, que hacía mucho tiempo que no se escuchaba la sintonía ya, ¿no?
Claro, después, entre unas cosas y otras, un mesecito hemos estado descansando y bueno, en otros menesteres. ¿Qué nos traes, Ramón? Bueno, antes de nada, ¿cómo han ido esas vacaciones? Supongo que habrás disfrutado con los tuyos, pero de los pedales también habrás hecho algún rato.
Bueno, hemos echado lo que hemos podido. La verdad es que ha sido una Navidad difícil porque, bueno, con las fiestas en fines de semana y eso, pues hemos podido disfrutar poco de la bicicleta de campo, aunque sí mucho de la familia, como es natural en este tipo de fechas, ¿no? Luego la climatología tampoco ha acompañado mucho con la lluvia y el frío, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido y alguna vueltecilla nos hemos dado. A ver si ya que recuperamos la normalidad y volvemos a las semanas normales, sin fiestas y sin historias, pues podemos volver a coger nuestro ritmo de salida. Pero bueno, el grupo es muy extenso, ha seguido yendo rutas todos los días de fiesta también, y la verdad es que no se ha parado ningún día de fiesta, se ha parado menos creo que el 1 de enero porque la gente estaba muy perjudicada, como a pasar con la bicicleta.
Con la resaquilla de la uva.
Sí, espero que el Día de Reyes a nuestros compañeros, más de uno, creo que le ha traído Melcho una bici nueva, así que también hay que disfrutarlas, ¿no?
Claro, claro que sí. Bueno, Ramón, ¿qué nos quieres informar en este primer a meter piñones?
Bueno, pues en este primer a meter piñones, que además, bueno, como vamos también con poquito tiempo, no me quiero extender mucho. Lo que sí queremos informarle a la gente es que, como todos los años, a primeros de año, se ha abierto el periodo de federación de los ciclistas. El seguro federativo abarca a lo largo del año, el año natural, con lo cual caduca el 31 de diciembre, por lo tanto es interesante realizarlo a primeros de año para poder disfrutar durante todo el año de esas coberturas. Toda la información sobre el tema de la federación está en la página web de la federación, que es www.andaluciaciclismo.com. Ahí tenemos una pestaña que se llama Información Federativa y hay bastantes banderitas sobre la federación y nos explican cómo va el proceso. Lo más importante de estar federado principalmente es el seguro, porque disponemos de un seguro médico, lo cual es muy importante para los entrenamientos y también para las competiciones. Un seguro de responsabilidad civil ante accidente, también muy importante, porque estamos en la calle, vamos con otros, compartimos las vías públicas con otros usuarios, como son los coches o los peatones, y bueno, pues Dios no quiera, pero los accidentes se pueden producir, y la verdad es que da una tranquilidad contar con ese tipo de seguro. Este seguro, pues claro, incluye también el tema de defensa jurídica en el caso de accidente, lo cual también pues nos puede resultar importante porque nos despreocupamos un poco de ese tema en el caso de que se produzca alguna incidencia. El seguro médico pues también incluye no solo la atención de urgencia, sino la posterior atención en el caso de que haga falta una rehabilitación. Adicionalmente también existe un seguro de consultoría jurídica extradeportiva de forma gratuita. Y bueno, pues dentro de la lucha siempre de la federación para hacer el tema federativo más atractivo, han llegado una serie de acuerdos con distintos establecimientos para conseguir una serie de descuentos. Hay una modalidad básica en la que nos podemos federar todos los ciclistas aficionados, que es la modalidad de cicloturismo. Para aquellos ciclistas que no vayan a competir a lo largo del año, aunque vayan a pruebas cicloturistas, etcétera, etcétera, quedan cubiertos, pero no van a competir, es decir, no van a aparecer en los rankings de andaluces de deportistas, pero quieren estar cubiertos por ese seguro. Ese seguro de cicloturista lo pueden realizar a través de su club y también directamente aquellos que no dispongan de club por la página web de la federación, y tiene un coste de 65 euros y, como comentaba antes, cubre todo el año, desde el 1 de enero hasta, bueno, desde que lo gestionan hasta el 31 de diciembre del 2011. Muy recomendable para todos aquellos que salgan todos los fines de semana porque cuentan con esa protección, lo cual creo que es también una tranquilidad para todos.
Muy bien, Ramón, ese es tu primer consejo del año, que es federarse, y la semana que viene pues habrá que empezar ya a dar los pedales con esa licencia federativa. ¿Cuánto dura el trámite? ¿En cuánto tiempo tiene uno la tarjeta en su poder?
La kit propositorio es muy rápido y muy sencillo, se completa con unos sencillos pasos, se hace la transferencia a la cuenta de la federación y nos la mandan a casa en menos de una semana, semana y media, dependiendo. Hombre, ahora tienen bastante volumen. A través del club, la ficha llega a la delegación de aquí de Granada, que está la calle en Churriana, y bueno, tarda incluso un poquito menos porque mandan bloques de fichas, tarda más o menos una semana. De todas formas, el seguro es efectivo desde que se realiza el registro, aunque nos tarde un poquito más en llegar a la tarjeta federativa. Y bueno, yo creo que es algo importante para aquellos que salgamos y que hagamos un mínimo de kilómetros al año, estando en la calle y nos guste, salgamos todos los fines de semana. Toca menos de 6 euros al mes, que nos los podemos gastar cualquier día tomando una cerveza después de una ruta. Uh-huh. Y bueno, tenemos esa tranquilidad, ¿no?, de tener contacto con esa cobertura, y lo mejor es que nunca la tengamos que usar, claramente, pero bueno, en el caso de que haya que usarla, pues ahí la tenemos, ¿no?
Muy bien, no cuelgues porque te voy a poner una de las sintonías del programa y ahora te digo por qué.
Ah, vale, estupendo.
Bueno, esta sintonía seguro que tú la conoces y nuestros oyentes también, el Elige tú que canto yo, donde los oyentes nos piden semanalmente un tema que a veces dedican y a veces no. Y en este caso, la última petición que nos entró al correo del programa, a info@campobasefm.com, fue un correo que lo remitías tú, si no recuerdo mal.
Bueno, yo no sé si fue el último o no, pero sí te mandé una canción que quiero dedicar muy especialmente, que tiene mucho sentido para mí, porque cuando la escuché, pues pensé en mi sevillana, en mi Isa, y precisamente la escuché montar una bicicleta, saliendo con la bicicleta, con el MP3 puesto, escuchando para ir entretenido. Y me recuerda mucho a ella y dice mucho de lo que yo pienso sobre ella, de que nunca estará sola porque siempre estará o estaré yo con ella.
Pues ahí queda ese tema de Ismael Serrano, ¿verdad?
Eso es.
De Ramón Serrano para su sevillana.
Primo mío.
Bueno, Ramón, la semana que viene seguimos hablando y nos quedamos con este tema, No estará sola.
Un abrazo muy fuerte, Jesús.
Un abrazo.
Nos vemos la semana que viene. Un beso muy fuerte, paisa, para mi sevillana.
No estarás sola, vendrán a buscarte batallones de soldados que a tu guerrilla de paz se han enrolado. Y yo en primera fila de combate, abriendo trincheras para protegernos, mi guerrillera. No estarás sola, te saludarán a tu paso en mil idiomas, con mil lenguajes. La gente a la que despertaste en cada viaje, los que dormían en las calles, a los que preguntaste por su esperanza, por su desastre. No habrá distancias que no cubra cualquier hombre que te busque. No habrá rincón en que tu nombre no se pronuncie. No habrá misterio, duda en que tu presencia no luzca. Faro solidario en ausencia de paz. En tiempos difíciles, estrella polar. Sola nunca, nunca estarás. Sola, siempre habrá quien se parta en dos en cada despedida, quien te dé aliento cuando te des por vencida. Tu revolución canción llenará sonrisas. Yo la incorporé a mis aperos de trabajo, a mi vida. Graba hoy tus raíces en mí. ¿Quién pudiera retenerte en Madrid? Visitaremos lugares a los que hemos ido antes juntos, antes de conocerte, antes de encontrarte. No estarás sola, siempre habrá quien te ayude a hacer las mudanzas. Te regale manos, flores, presencia sin pedir nada. Y allí estaré para amarte. Y aunque no esté, allí estaré para amarte. No estarás sola. No, no estarás sola. Estará sola.
Jesús Lavajo y todo el equipo de Campo Base os deseamos unas felices Navidades blancas de nieve y un próspero año nuevo lleno de montaña a todos los oyentes y colaboradores de Altura FM, la radio metropolitana.
¡Saludos para Campo Base!
La montaña por Virginia Gil Suárez.
La montaña siempre ha atraído por lo que tiene de reto. Una nutrida literatura da cuenta de las experiencias, de las emociones de quienes han llegado a la cima o lo han intentado. Es un sueño de altura que para el escritor y guionista David Torres ahora empieza a asomar.
La montaña es un género que todavía no existe, que está empezando a asomar, porque el hombre se acaba de asomar a las montañas en el siglo XIX, se descubre el Mont Blanc, se descubre el Cervino, y se dan la serie de circunstancias, tanto económicas como culturales, como para intentar acceder a ellas. Entonces la literatura llega después. La literatura llega cuando el hombre es capaz de asimilar esas experiencias y de llevarlas al papel. Todavía estamos en una fase en la cual son los propios montañeros, son los aventureros quienes nos están transmitiendo esas experiencias, y tiene que llegar un día en que los escritores tomemos el relevo.
No olvidemos que el bestseller de hace algunos años en Estados Unidos fue un libro, Era el límite, de un alpinista, John Krakauer.
Es sintomático que el bestseller de hace 4 o 5 años en Estados Unidos fuese un libro de montaña, que era Into Thin Air, de John Krakauer. Lo que ocurre es que más que un libro de montaña se trataba de un libro bastante polémico, ¿no? Y en ese sentido, pues la montaña sigue siendo un círculo muy reducido, se va ampliando poco a poco, pero sigue siendo algo muy no demasiado para el gran público.
Para David Torres, la espina dorsal de la escritura es hacer sentir al mundo mediante las palabras. Él comenzaba su vida literaria con una novela de montañas, Nanga Parbat, con la que ganó el primer premio Desnivel.
Yo cogí una montaña como escenario de mi primera novela, y luego la propia editorial me encargó un libro sobre Mallory, que lo hice a medias con Rafael Conde, porque necesitaba una enorme investigación. Pero no soy un escritor de montaña, es decir, yo puedo en algún momento dado hacer un reportaje o dedicarme al tema montañero, pero mi última novela, de hecho, es una especie de novela negra, muy urbana. Y en la siguiente que estoy preparando, que saldrá en marzo, hay un intento de retomar la Odisea.
Y es que, como decía Goethe, cuando se lee no se aprende algo, se convierte uno en algo. Por eso, cuando se lee un libro de montañas, de inmediato se quiere estar allí, en la cima. Se quiere sentir esa sensación de conseguir algo con esfuerzo. Conseguir la cima es la fuerza de un deseo, y para llegar hay que superar cantidad de obstáculos, como en la vida. Thank you.
saludan compay, compay, compay. Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan así los guajiros de monte adentro.
Bueno, llega el turno de saludo, compay. Como siempre, nuestros oyentes a través del foro montañero Nevasport nos mandan sus saludos y empezamos con Brunella Colari, que dice lo siguiente. Hola Jesús, quiero mandarle un saludo a los chicos del club Barranco Alcázar de Jerez del Marquesado y a Joaquín, que te mejores pronto. Feliz año montañero para todos. Gracias.
Se saludan compay, compay, compay. Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la comay.
El siguiente mensaje, firmado por Viejo Lobo, dice lo siguiente. Jesús, un saludo por la onda y un fuerte abrazo, si lo oyera, a mi buen amigo y compañero de cordada de los años 70, Javier Casanova Lainez, recordando las invernales del vuelo del águila y los extraplomos, del cual hace años no sé nada de él. Pues eso, a ver si hay suerte, de su amigo Rafa Monleón. Saludos y gracias.
Así se saludan los guajiros. ¡Ey! ¿Qué pasa, compay? ¿Cómo está la comay?
Nuestro último mensaje de Pinchu dice lo siguiente. Un saludo a todos los socios, socias de Cima 2000 en el año 2011 y en especial a los nuevos retoños que han llegado y los que están por llegar en el nuevo año. Y por último tenemos una propuesta que firma Meta. Una propuesta que es larga, en resumidas cuentas lo que propone este montañero es que se estableciera una especie de centro para quedar en Prado Llano, vamos, o en la Olla de la Mora, y desde ahí, bueno, o un bar también propone, y desde ahí hacer salida conjunta, compartir información, tomarse una cerveza. Bueno, ya en el próximo programa le daremos forma a esta propuesta, que creo que tiene algunos aspectos interesantes, y la compartiremos con vosotros porque puede ser el inicio de un movimiento interesante.
Plante 100 janes de ñame en un monte que tumbe. También la sembré café, oiga, qué bonito se me ha dado. Mire, compay, ¿cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan los guajiros. ¡Ey! ¿Qué pasa, compay? ¿Cómo está la comay?
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
El camino, tal vez podamos construir una realidad y mañana todo cambiará. Tengo un refugio para
ti. Y al otro lado del teléfono tenemos ya preparado a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y feliz año nuevo, aunque ya con un poco de retraso, pero para Campo va a ser el primer programa del año.
Sí, cierto, igualmente para todos también.
Rafa, la Navidad, ¿cómo se ha desarrollado? Nos ha seguido enviando fotos que hemos ido poniendo puntualmente en la página y por la zona del refugio y todo el entorno, ¿qué ambiente se ha respirado?
Bueno, pues ya habéis visto que hasta la sierra estupenda, porque los días antes a fin de año tuvimos muy buen tiempo y los días después también. Lo que ocurre, bueno, que ese día 31, pues ya viste que cayó una nevada buena, ¿no? Y se metió muy mal tiempo, ¿no? Con lo cual la gente que iba para el refugio el día 31, pues bueno, le costó un poquillo, ¿no? Pero no estaba tampoco tan mal. Casi todo el mundo entró por la acequia alta, con lo cual esa ruta pues tiene poca pérdida. Y en fin, llegó todo el mundo bien, alguna gente quedó en el pueblo, pero no, prácticamente nadie, ¿no? Y el refugio pues estuvo ambientadillo la noche del 31, hubo unas 60 personas aproximadamente, uh-huh. y bueno, estuvimos muy bien. Luego al día siguiente, como salió el sol, aunque hacía algo de viento, pero bueno, la gente tiró para arriba y cada uno hizo su actividad, y con la nieve que tenemos, y bueno, como está, pues estupendo, a disfrutarlo.
A fecha de hoy, ¿la nieve en qué estado se encuentra, Rafa?
Pues ahora mismo tenemos nieve aproximadamente a partir de los 2.000 metros. Si entramos por Capileira, podemos llegar bien hasta la acequia alta y aparcar ahí, que como digo, aunque pisamos nieve por la acequia alta, pero es el mejor camino, salvo que vengamos con esquí, nos vayamos a Puerto Molina, en fin, o entremos por la vertiente norte. Incluso la subida, si la hacemos por Treveles, pues yo llevaría raquetas. Y del refugio para arriba están viniendo bien las raquetas, los crampones, por supuesto, ¿no? Y esquí, pues también está muy bien para esquí ahora, ¿no? La nieve va transformando bien y está bien, ¿no?
O sea que con el pronóstico del tiempo, que parece que va a ser bueno, el fin de semana se presenta más estable, ¿no? De reserva incluso y de gente por allí haciendo actividad.
Bueno, de gente poca, porque yo creo que está la gente un poco cansada de las navidades y tantas fiestas, con lo que en el refugio este fin de semana precisamente habrá poca gente, ¿no? Lo que sí tenemos es uno de los cursillos que hace la Escuela Andaluza de Alta Montaña y bueno, y está bien, porque además hay, creo que los últimos datos eran que había unas 20 o 25 personas inscritas para el cursillo que se va a hacer, como te digo, este fin de semana, ¿no? Así que habrá suerte en ese aspecto. Y en lo otro que me comentas, pues bueno, hay poca gente, pero bueno, estos fines de semana son así también.
La cuesta de enero, ¿no?
Supongo que sí, la cuesta de enero para tocar el bolsillo y para descansar un poquito, a lo mejor, ¿no? No sé, de tantas vacaciones y tantos días.
Rafa, ¿el acceso sigue recomendando acequia alta? Cuéntanos.
Sí, como te digo, la acequia alta. Pisamos nieve, pero es el mejor camino porque se pisa poca, en la que pasemos los primeros, de hecho ya está abierta la huella, o sea que no tiene pérdida tampoco. Cuando abandonamos la acequia alta, la nieve está bien para subir la última pala para llegar hasta el refugio, además, como sabéis, está balizada. Y como te decía, para esquí, pues bien también por la vertiente norte, desde la Carihuela o desde Puerto Molina, subiendo de Capileira, hay un cortafuegos que te lleva hasta Puerto Molina para coger la máxima altura y llegar hasta el Alto del Chorrillo, que es la mejor ruta para ir con los esquís, ¿no? Ah. Y desde Treveles, pues si entramos nos vamos a encontrar nieve desde los 2.000 metros, con lo cual hasta que llegamos al Alto del Chorrillo lo más interesante sería llevar raquetas, ¿no? Porque probablemente además esa ruta no la haya abierto nadie de huella ni nada, ¿no?
Uh-huh. ¿Alguna incidencia durante las vacaciones?
Nada destacado, en fin, lo típico de algún perdillo que da un salto, pero en fin, no hay nada destacado, nada importante, por lo menos en el entorno nuestro no había nada que destacar.
¿Los números de teléfono para que la gente contacte, Rafa?
Sí, como siempre, el 958-343-349 y el 958-064-111 y el móvil, que es el 659-55-4224.
De acuerdo, esperamos las fotos de esta semana para ver cómo siguen esas magníficas condiciones y la semana que viene seguimos hablando.
Pues mañana noche mismo las mandamos y ya les podéis echar un vistazo.
Hoy os traemos el pronóstico del tiempo que la Agencia Estatal de Meteorología, EMET, hace para el macizo montañoso de Sierra Nevada. Dice lo siguiente para el día 15, sábado: cielos poco nubosos o despejados, temperatura en ligero descenso, viento flojo variable en cotas bajas y del suroeste flojo a moderado en cotas altas. Para el día 16, domingo, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambio o en ligero descenso, viento de componente oeste flojo a moderado. Y la página de Snow Forecast nos habla, bueno, también de la predicción del tiempo, que coincide con cielos poco nubosos, y aquí tenemos datos como la ISO 0, que puede andar entre los 3.050 y los 2.850 de metros del sábado por la mañana y del domingo por la noche, o sea que la ISO 0 va a ir bajando durante todo el fin de semana, y luego las temperaturas van a oscilar entre los 3 grados del sábado por la mañana hasta los menos 8, que habrá tanto el sábado como el domingo por la noche. 8 bajo cero, ya una temperatura importante a tener en cuenta si se va a hacer noche en la sierra. Hay que ir bien equipado, de saco de dormir, tienda o meternos en alguno de los refugios. Y luego también un dato a destacar, aunque el viento no va a ser excesivamente fuerte, pero el efecto wind chill va a tener temperatura, va a hacer bajar la temperatura, la sensación térmica está en 12 grados bajo cero. O sea que es un fin de semana para disfrutar, hay que llevar buena ropa, tanto de abrigo como cortaviento. Y bueno, como nos decía antes Pedro Partal, fin de semana totalmente recomendado para el esquí de travesía.
Tomemos el camino, tal vez podamos construir una realidad y mañana todo cambiará.
Y también tenemos ya preparado al otro lado del teléfono a Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús. Feliz año a ti y a los oyentes. Bienvenidos.
Igualmente.
De nuevo a la onda de la radio.
Igualmente a ti, porque aunque ya lleva unos días el año empezado, es la primera vez que hablamos y este es nuestro primer programa y nuestra primera conexión del 2011 al Postero Alto. Pedro, las navidades, las vacaciones, ¿cómo han sido en el refugio?
Bueno, hemos estado abiertos todas las vacaciones de Navidad. Y bueno, no está mal, no ha sido un gran ajetreo de gente, pero sí había un chorrillo de gente todos los días.
La noche vieja bien, ¿verdad?
La noche vieja bien, estuvimos casi llenos. Estuvieron los compañeros montañeros de varios clubes, de Almería, de Lorca, también estuvieron de Cádiz, de Algeciras, de Málaga. Fue muy bonito, la verdad que la gente se lo pasó bien. Cenaron bien, según me dijeron, me felicitaron por la cena. Y bueno, pues una fiesta montañera sin pasarse mucho de alcohol. Una hora temprana, a las 3:30, a las 4 nos fuimos a dormir. Y bueno, por la mañana alguna gente hizo montaña, salieron hacia el Picón, a hacer los 3000 y luego mucha gente se quedó descansando.
Muy bien, y a día de hoy, ¿cómo tenemos las condiciones de la zona del Picón, del Postero Alto, el acceso? ¿Cómo está la nieve? Cuéntanos.
Bueno, el acceso, ahora mismo está la pista libre de agua y de nieve, no tenemos nieve ni barro en lo que es la pista de acceso, pero como siempre recomendamos que los vehículos los dejen en el cruce con el cortafuego, la última hora la hagan andando, la última media hora, o bien dejen el coche en el pueblo, en Jerez de Marquesado, y en 2 horas están en el refugio andando, con un paseo muy bonito por el barranco Alcázar. Quien quiera subir en coche, pues que sepa que la grúa no se lleva los coches del cortafuego, solo acceden a la pista principal, con lo cual si se estropea el coche por cualquier razón, pues puede tener un problema y no puede sacar el coche.
¿Y la nieve cómo se encuentra? Hay bastante nieve, ¿no? Sobre todo en la zona del barranco.
Sí, tenemos bastante nieve, pero la tenemos alta. La nieve está a partir de 2.400 metros, en el barranco hay bastante nieve acumulada, y en la loma hay menos nieve y está más durilla. Lo que son las cuerdas están con mucho hielo y piedra, lo que es la línea de la montaña.
O sea, que hay que ir equipado, como siempre se recomienda, con crampones y piolés, y bueno, y extrema siempre.
Como siempre, crampones, piolés, y a poder ser, si se va a hacer los corredores, si se va a hacer los canutos de la Lorí, preferiblemente ir encordados con las cuerdas, por si hay algún resbalón que os podéis sujetar.
¿Ha habido alguna incidencia destacada durante la Navidad?
No, la verdad que estamos teniendo una Navidad tranquila y de momento no estamos teniendo accidentes ni avisos de emergencia.
Los cursos siguen funcionando, ¿verdad? Este fin de semana se empieza de nuevo con la dinámica de los cursos de la Escuela Andaluza de Alta Montaña.
Sí, la escuela ya ha realizado varios cursos ayer en el Postero. Este año ha realizado uno ya y el año pasado en noviembre realizó otro. Y nosotros también empezamos esta semana que viene a hacer los cursos y bueno, no es que haya gran cantidad de gente apuntada, pero sí se están apuntando a las diferentes fechas que estamos teniendo.
El próximo curso que ofertáis, ¿cuál es, por si algún oyente quiere participar con vosotros?
Pues el próximo lo tenemos a final de enero, del 28 al 30 de enero, de iniciación al alpinismo, y cualquier información que queréis, pues bien en nuestra página web o bien por correo electrónico o bien al teléfono del refugio, lo podéis llamar.
Muy bien, pues ya que hablas de esa página web y esos teléfonos, dalo para que los oyentes estén informados y puedan contactar con vosotros.
Bueno, lo volvemos a recordar. Primero recordar el teléfono de la Guardia Civil, que son los que hacen los rescates aquí en Sierra Nevada, el SEREIN, es el 062, el más directo para en caso de emergencia que os puedan ayudar. Y el teléfono de refugio, el fijo, el 958-06-6110. El móvil que yo siempre llevo encima para cualquier cosa que necesitéis, 616-50-6083. La página web es refugioposteroalto.es. Y el correo electrónico es refugioposteroalto@hotmail.com.
Muy bien, Pedro. Esperamos cuando pueda esas fotos que nos estáis enviando para que la gente se haga una idea de las condiciones del entorno del refugio. Y la semana que viene seguimos hablando.
De acuerdo, no te preocupes, este viernes cuando lleguemos sacaremos las fotos correspondientes y os los mandaremos a vosotros y a la federación como normalmente hacemos. Recordaros que este fin de semana tenemos sol, buen tiempo y podéis disfrutar de la montaña.
De acuerdo, ahí queda ese pronóstico y a disfrutar como dice Pedro. Un saludo.
Un saludo, Jesús, a ti y a tu oyente.
Las luces de nuestro campo base se apagan por primera vez en el año 2011. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría, los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. La Bajo Yuste, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. Feliz año 2011 para todos vosotros. The night I looked at you, and I found a dream that I could speak to. A dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to. A thrill that I have never known. Oh yeah, yeah. You smile, you smile.
Altura F.